En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 31 de julio del 2020 y estos son los temas del día. Tras la aprobación de la nueva ley de adquisiciones, el gobierno firmará hoy un convenio con la ONU para adquirir medicinas, vacunas y equipos médicos en el extranjero. También anunció la creación de una empresa que distribuirá insumos médicos. Con la economía a la baja y las preferencias electorales favoreciendo a Joe Biden, el presidente Donald Trump sugiere aplazar la fecha de las elecciones del 3 de noviembre, lo que nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos. China, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos encabezan 3 diferentes misiones espaciales a Marte. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En problemas desde antes de la pandemia, pero devastada por el COVID-19, la economía mexicana sufrió la peor caída en su historia en el trimestre correspondiente a abril, mayo y junio. Aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que ya pasó lo peor. De acuerdo con la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Producto Interno Bruto de México registró una caída histórica del 17.3% frente al trimestre previo y en su comparación anual el retroceso fue de 18.9%. Por sectores, los más afectados durante el trimestre fueron la actividad industrial, que retrocedió 23% respecto al trimestre anterior, y el de los servicios, que cayó 14%. Con este nuevo retroceso, según los datos del INEGI, la economía de México ya suma 5 trimestres consecutivos de caídas. Esta histórica contracción trimestral del PIB supera la baja de 1995, cuando se retrocedió 5.8%. En junio se retomaron algunas actividades, como las industrias manufactureras, automotriz y minera, mientras que diversos comercios, restaurantes y hoteles comenzaron a reabrir con restricciones en su capacidad. Aún así, el diario El Financial Times publicó ayer que la economía mexicana se encamina a ser una de las más afectadas por la pandemia en todo el mundo. Esto se debe a la falta de estímulos fiscales por parte del gobierno federal. Pero para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía ya se está recuperando y asegura que la estrategia de su gobierno para enfrentar la crisis está funcionando.
Sí, ya esperábamos estos datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los 3 meses peores. Pero se tocó fondo en abril y mayo y se puede medir, independientemente de los datos del INEGI, en la pérdida de empleos.
En abril se perdieron 555 mil empleos, en mayo 340 mil, en junio 82 mil y ayer el presidente dijo que hasta el 29 de julio solo se habían perdido 4 mil. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, escribió en Twitter que las cifras del PIB confirman que tocamos fondo en mayo y que empieza la recuperación, aunque aclaró que esta será difícil y prolongada y esto no significa que ya terminó la crisis. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Baser, explicó que de cumplirse su pronóstico de una caída para este año del 9.5%, sería la mayor desde la Gran Depresión en 1932, cuando el PIB de México se contrajo 14.92%. Por ello, Siller declaró que hay un 90% de probabilidad de que para fines del 2020 o principios del 2021 se baje la calificación crediticia del país. Ante la inevitable caída de la economía y la depreciación del peso que aumentarán la deuda del país, el presidente destacó que México saldrá adelante porque no se ha contratado nueva deuda y hay finanzas públicas sanas.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Carlos Elizondo Mayer Serra, analista y académico del TEC de Monterrey, platicar con nosotros. Carlos, todas las economías del mundo han visto una contracción debido a la pandemia, pero ¿qué destacarías de la contracción en México?
Lo primero que destacaría es que ojalá que haya pasado lo peor, aunque nunca se sabe hasta que tomas distancia sobre el pasado, pero si ya pasó lo peor, de todo modo lo que ha pasado es horrendo. Es de las caídas más grandes que ha tenido una economía del tamaño de la de México en el mundo. Como puso en un tuit Jonathan Heath, si anualizáramos esta caída del trimestre, es decir, no si la comparáramos frente al trimestre del año pasado, sino anualizando, si todo el año se comportara como se comportó este trimestre, la caída anualizada sería del 53.1%. es un nivel de caída en la actividad económica que sencillamente no se ha visto nunca antes en México, y con esta profundidad es difícil encontrarlo en un país pues de la dimensión y de la sofisticación del caso mexicano. Si uno compara los datos de Estados Unidos y vemos el dato anualizado de su caída del PIB trimestral del segundo semestre del año, pues anualizado anda por 32%. Estamos poco menos de dos veces peor que los Estados Unidos. Ese es el punto de partida. Lo segundo, Ana Paula, es qué podemos esperar hacia adelante. Y lo que el grueso de las analistas señalan es que la recuperación de México va a ser muy lenta. Los Estados Unidos que se recuperen los niveles de riqueza que había antes de la llegada del virus en 24 meses, 18, depende un poco, por supuesto, qué pasa con el propio virus, pero en México esta recuperación pues no la veremos sino hasta fines del sexenio o principios del sexenio anterior. Es decir, si uno compara el nivel del PIB que tenía esta economía cuando llegó López Obrador, seguramente será similar al que tendremos para fines de este sexenio. Pues sí, estamos en una situación enormemente complicada.
Bueno, el presidente dice que él ve una recuperación en V. En Estados Unidos se habla, ya ves que han dicho varias formas, ahora últimamente dicen que es una recuperación en K, porque unos van muy para arriba y otros van muy para abajo. ¿Cómo verías que México podría lograr una mejor recuperación y de qué forma sería?
Mira, yo creo que en B no va a ser, salvo que alguien tenga muy mala caligrafía y la B tenga como una enorme asimetría entre la parte que baja y la que sube. Yo tengo muy mala letra, podría ser que sea una B chica mía. Pero no, digamos, el crecimiento promedio va a ser mucho más bajo que la caída promedio. Por supuesto, los promedios son eso y esconden lo que está pasando entre empresas y sectores. Y uno podría imaginar que el rebote del sector automotriz y la demanda de Estados Unidos se recupere, pues va a ser parecido al del AVE, mientras que la trayectoria del turismo internacional en Quintana Roo, con una pandemia que no acaba de retraerse, pues no va a ser, va a ser como la pata baja de la casa, seguramente seguirá cayendo, o por lo menos se mantendrá muy, muy bajo, con una recuperación muy ligera por lo que resta del año. Entonces creo que la situación de México es muy complicada en cualquier indicador, y en parte, que lo dices tú de alguna manera, pues tiene que ver con la poca reacción que ha tenido el gobierno mexicano para apoyar a las empresas. El presidente lo dijo: no voy a apoyar a las empresas, el neoliberalismo rescatará empresas, yo no voy a rescatar empresas. De todos los países del mundo importantes, es el que menos recursos fiscales ha gastado para apoyar a los actores, empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Dada la mala calidad del gasto público, hay buenas razones para no gastar demasiado y demasiado rápido, pero tampoco, y sobre todo dejando prácticamente a su suerte aquellos trabajadores que perdieron su empleo, ya fuera formal e informal, que no reciben una beca para adultos mayores porque no lo son, ni de discapacitados porque tampoco, no reciben beca por estudiar porque no estudian, no son madres solteras, y ese daño que se le está generando a tantas familias, que está impactando a tantas empresas pequeñas y medianas, pues va a ser más difícil, Ana Paula, la recuperación, porque tendremos mucha destrucción de las empresas para poder aprovechar cuando regrese la demanda.
Carlos Elizondo, gracias, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Medicamentos. Después de que el Congreso aprobara cambios a la ley de adquisiciones para que el gobierno pueda comprar medicamentos en el extranjero, hoy se firmará un convenio con la ONU para adquirir medicinas, vacunas y equipos médicos en el mundo. La nueva ley aprobada por la mayoría de Morena establece que cuando no haya condiciones para una licitación pública nacional, el presidente o cualquier dependencia del gobierno pueden hacer la compra en el extranjero. Los senadores de oposición advirtieron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, ya que viola la ley y pone en peligro a la industria farmacéutica nacional. Pero el presidente celebró la aprobación.
Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto.
El gobierno también anunció la creación de una empresa federal que se encargará de distribuir insumos médicos y estará dirigida por David León Romero, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. La nueva empresa entrará en operación el 15 de agosto y una de sus principales encomiendas es ayudar a resolver el problema del desabasto de medicamentos.
Ni en el pueblo más apartado, en la sierra, en las zonas más distantes, tienen que llegar los medicamentos y gratuitamente.
Por cierto, y en una buena noticia, ayer el canciller Marcelo Ebrard anunció que la compañía francesa Sanofi Pasteur incorporará a México a la fase 3 del protocolo para la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando, por lo que se harán pruebas en nuestro país y tendremos acceso temprano a la vacuna. 2. Estrategia electoral.
Where thousands of votes are gathered, and I'm not going to say which party does it, but thousands of votes are gathered and they come in and they're dumped in a location, and then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win, because there's a lot of fraudulent voting going on in this country.
Donald Trump lleva meses criticando la votación por correo rumbo a la elección de noviembre próximo. Trump, quien siempre vota por correo, dice que podría haber fraude si se amplía la posibilidad de esta modalidad, y ahora, a pesar de querer que reabran las escuelas y de no cansarse de decir que el COVID-19 no es tan grave como se dice, sugirió aplazar la fecha de las elecciones programadas para el 3 de noviembre. 16 minutos después de que se diera a conocer la cifra del descalabro económico en Estados Unidos del 9.5% del PIB en el segundo trimestre del año, Trump sacó un tuit en el que aseguró que el voto por correo en tiempos de pandemia no es seguro. La sugerencia se da en un momento en el que al presidente no le favorecen las encuestas frente al demócrata Joe Biden, quien en algunos sondeos lo supera por más de 8 puntos a nivel nacional. Ariel Musatos, periodista y corresponsal de Televisa en Washington, D.C., analizó para Brújula lo que significa este anuncio del presidente.
Donald Trump suele tratar de desviar la atención de este tipo de cosas y sobre todo de la economía, que era su mayor orgullo, pues con anuncios que puedan generar mini escándalos precisamente para eso, para distraer la atención. Y me parece que en este caso se conjuntó todo. El hecho de que él no cree que lleve la delantera en las elecciones presidenciales de noviembre, como lo indican las encuestas, y también el que hoy se haya anunciado esta tragedia económica del peor trimestre en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, Trump no tiene autoridad para cambiar las elecciones. Esto es una facultad exclusiva que la Constitución otorga al Senado y a la Cámara de Representantes. Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así respondió el secretario de Estado Mike Pompeo cuando se le preguntó al respecto.
En el final, el Departamento de Justicia y otros harán esa legal determinación.
Demócratas y republicanos como Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, criticaron la propuesta de Trump, pues en la historia de Estados Unidos nunca se ha suspendido una elección nacional, ni siquiera la de 1864 que ocurrió cuando el país estaba en el tercer año de su guerra civil.
Never in the history of the country, through wars, depressions, and the Civil War, have we ever not had a federally scheduled election on time, and we'll find a way to do that again this November 3rd.
La demócrata Nancy Pelosi, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, tuiteó el artículo 2 de la Constitución que otorga al Congreso la competencia de fijar la fecha de las elecciones. No hay datos que sustenten las dudas de Trump con respecto a que el voto por correo implique fraude. Lo que sí se sabe es que en el reciente proceso de las primarias presidenciales, durante estos meses de pandemia, en Estados Unidos, en donde se facilitó el voto por correo, la participación fue más elevada que en los que solo se votó en persona. 3. A Marte. El interés por explorar Marte está muy vigente y así lo prueban las tres misiones que por separado encabezan Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos. Avanzar en el conocimiento de Marte e intentar dar respuesta a la pregunta de si existió vida son los objetivos de estas misiones a un planeta frío, árido e inhóspito, que no siempre fue así, pues hace unos 3.500 millones de años tuvo ríos y océanos y una atmósfera parecida a la de la Tierra. Después, por razones que no están claras, el aire marciano se empezó a ser cada vez más fino, la atmósfera prácticamente desapareció y con ella el agua líquida. Pero además, en este momento, las oportunidades de llegar a Marte son más exitosas, como ocurre cada 2 años, porque hay más cercanía entre la Tierra y ese planeta. En exclusiva para Brújula, así explica el investigador y astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM, José Franco, la importancia de explorar Marte.
La búsqueda de vida en el universo se tiene que dar, pues primero en los lugares más cercanos a la Tierra, que es a donde podemos llegar. O la Luna, ya sabemos que ahí no hay vida y que muy probablemente jamás ha habido vida. Pero en Marte, pues tenemos evidencias de que hubo agua, hubo atmósfera, y entonces la posibilidad de que haya habido vida en algún momento en el pasado de Marte, pues es muy alta. Y esto ha hecho, pues, que se generen toda una serie de misiones. Y el historial de las misiones a Marte es un historial que inició en 1960, más o menos, con sondas que fueron lanzadas tanto por la ex Unión Soviética como por Estados Unidos. Y la mayor parte de las que se lanzaron entre 1960 y 1964 fallaron.
El más reciente lanzamiento fue el de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, que ayer envió con éxito el cohete Atlas V, que lleva al Perseverance, un robot de 6 ruedas encargado de desplegar un mini helicóptero para probar equipos para futuras misiones humanas y buscar rastros de la vida marciana pasada. Se prevé que aterrice en suelo marciano el 18 de febrero del 2021, y es que justo por la posición actual de la Tierra y de Marte, el viaje toma 6 meses. Esta misión de $2,400 millones representa el noveno viaje de la NASA a Marte. El 23 de julio, China envió al espacio su primera sonda espacial a Marte, se llamaba Tianwen 1, y fue una primera misión de exploración que tiene como objetivo orbitar, aterrizar y explorar la superficie. Si logra avanzar con éxito, se convertiría en la primera misión de este tipo en orbitar en Marte al primer intento. Y el 19 de julio, Emiratos Árabes Unidos lanzó la sonda Hope en la primera misión de ese país árabe. Hope deberá estudiar el clima y la atmósfera de Marte, además de buscar las causas que llevaron a la desaparición del agua y a las oportunidades de que haya vida en ese planeta. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.